parte importante del Chile de los siguientes 30 o 40 años. Nos lo jugamos este 15 y 16 de mayo. Hemos construido un país que exhibe las mejores cifras en América Latina en casi todos los ámbitos relevantes, algunas incluso similares a las de países desarrollados. No obstante aquello, no ha sido suficiente. No hemos sido capaces de que todos disfruten de ese éxito. Y creo precisamente ese será el gran desafío de nuestra nueva Constitución, lograr que el Chile del siglo XXI sea más parejo e inclusivo, más ecuánime e imparcial, que quienes logren el éxito sea en gran parte por sus aptitudes, cualidades y sobre todo méritos, y menos por culpa de donde les tocó nacer. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155 con Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, amables radioescuchas de Radio Agricultura y de, por supuesto, Soy Constituyente, los 155, que día a día quiere dialogar, quiere conversar acerca de este nuevo proceso para Chile, completamente inédito, que va a significar escribir una nueva constitución que, sin lugar a dudas, va a marcar el tiempo país, un tiempo histórico, como decíamos en la editorial, ¿no es cierto? Y esperamos lo haga por hartos años. Y estamos todos los días al aire con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile. También con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Y además recuerda que el 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica. Nuestras redes sociales son las mismas de Republicanos Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno, el programa de la descentralización. Seguimos usando las mismas redes. Si aún hay algún despistado, recuerda que el 1 de febrero cambiamos Republicanos Municipios al Poder por Soy Constituyente los 155. Pensamos que era hasta el 9 y 10 de abril, se nos alargó el programa un mes más, hasta el 15 y 16 de mayo. Y bueno, esperemos que ahora ya sea el definitivo. Ahí vamos a volver con Republicanos Municipios al Poder, pero seguimos usando las mismas redes. Estas son en Twitter, @republicanoscl, y nuestro WhatsApp es el +569-8868-4923. Completamente en vivo desde los estudios de Radio Agricultura, en Providencia 1208, piso 6, en los controles el señor Luis Fraile. Nuestra transmisión por streaming la puede seguir en radioagricultura.cl. Tenemos una gran invitada, pero que aún no se conecta a este Zoom. Seguimos en cuarentena, esta semana van a empezar recién a soltar comunas, pero seguimos en cuarentena, así que seguimos haciendo el programa por Zoom. Voy con el invitado que ya está listo y dispuesto. Muy Mateo, tiene ahí su chaqueta institucional al hombro, muy preocupado de mostrar la insignia. Además, se preocupó de la escenografía. Afuera también puso su roller. Estamos hablando de Cristian González, abogado y también secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Muy bienvenido a Soy Constituyente, los 155, Cristian Gabriel.
Muy buenas noches, don Jorge Andrés Pomar. ¿Cómo está usted?
De lo más bien, de lo más contento. Yo sigo disfrutando del clásico del fin de semana. Todavía me va a durar toda la semana.
En una de esas, luego ya viene, en vez de los 155, usted va a seguir con las primarias presidenciales, luego con las presidenciales.
Puede ser, tenemos 7 elecciones en 5 meses. Una locura el calendario electoral de Chile, para bien, ¿no es cierto? Que la gente, ojalá, lo único que ojalá que la gente participe, ojalá que la gente se motive con la elección de alcaldes, de concejales, de gobernador. Otra elección inédita, la de gobernadores regionales, así como la de constituyentes. Yo sé que la de gobernadores, además, usted le tiene harta fe, porque finalmente yo siento que va a ayudar a agilizar, ¿no es cierto?, un montón de cuestiones que a lo mejor quedan entrampadas. Ustedes son una de las 3 asociaciones nacionales, van a conversar seguido con los gobernadores, e imagino que va a haber una, no sé si una predisposición o mejor voluntad en el futuro, porque yo creo que en la mayoría de los casos sí ha existido de parte de cualquier gobierno y cualquier intendente. Pero siento que esta es una oportunidad para entregar poder, y entregar poder significa desconcentrar, descentralizar, Y yo creo que ese es el gran valor de esta elección, pese a que todavía probablemente no están todas las competencias que nos gustaría ver en él, en esta nueva figura.
Pero aún tenemos fe, aún tenemos fe, pero porque además esperamos que en la discusión que también realice este nuevo constituyente, los nuevos constituyentes, o las y los constituyentes, una de las discusiones también sea cómo se garantiza o se plasma en la constitución política este nuevo cargo de gobernador dentro de la estructura formal de la administración del Estado, ¿cierto? Que están consignados ya, o si se establecen disposiciones que emanen desde la constitución política para darle verdadero poder a este cargo, que la descentralización se vaya haciendo más efectiva.
¿Qué les gustaría, por ejemplo, a ustedes ver en este nuevo gobernador regional? Así como como asociación nacional, ¿no es cierto? ¿Qué les gustaría a ustedes que poder conversar? ¿Qué les gustaría a ustedes que estuviese en esas funciones, si es que ya no está, de un gobernador que ayudaría a agilizar procesos, que ayudaría a agilizar políticas públicas al final, y especialmente a nivel local, que sabemos que influye directamente en la vida cotidiana de las personas?
Un gobernador que tenga capacidad y libertad de presupuesto. Pero fundamentalmente, lamentablemente, el poder político está asociado al poder económico. No solo en la discusión política cotidiana, sino en la acción política diaria. Y eso no se escapa a la realidad de la administración del Estado. Por tanto, hoy la estructura de esta nueva gobernación, nuestro gobernador regional, es un gobernador que él no es el dueño de elaborar el presupuesto.
¿No? Viene cortado de Santiago.
Viene cortado.
Y específicamente además, de la DIPRES.
Así es. Entonces queremos ver además cómo este gobernador va a ser capaz de relacionarse con esto. Lo hemos conversado tantas veces contigo, Jorge, relacionarse con este delegado presidencial en la intendencia, él como gobernador, con el ministerio y la dirección de presupuesto, el ministerio de Hacienda y la dirección de presupuesto, y cómo eso se va a plasmar. Más que pensando, porque Santiago no es Chile, más que pensando en Santiago, pensando cómo se va a generar una verdadera igualdad de acceso a recursos desde regiones. No olvidemos que muchos de los recursos que generan las regiones terminan en Santiago.
Tal cual.
Porque no es justo.
Tal cual. Oye, y del proceso constituyente, ¿qué esperan ustedes que en materia de política pública local, en materia de descentralización a nivel municipal, tal vez nuevas competencias, no sé si es posible, nuevas competencias a lo mejor en el caso de asociaciones municipales o que puedan tengan un giro más amplio, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué esperan ustedes ver?
Sí, mira, como todo, Jorge, como ha sido la tradición y nuestra historia, las instituciones nos vamos acomodando a lo que demandan los tiempos y en la marcha se van formalizando o reestructurando o regularizando, y las asociaciones de municipios no han estado ajenas a ello. Tú bien sabes, recién en el año 2012 las asociaciones de municipios regularizan su figura, se formalizan, se legalizan y se constituyen en asociaciones jurídicas de derecho más que en instituciones de hecho. Eso ya en el 2012, han pasado 9 años, 8 años y medio, pero hoy día el salto que hay que dar es que la estructura del Estado las reconozca ya no solo en un apéndice ahí en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que consigne y reconozca la posibilidad que tienen los municipios para asociarse, sino que además se les consigne y se les dé el lugar que han tenido además también como órganos de representación, como órganos que han generado discusión y que han servido también para que todas las instituciones, incluyendo los municipios, hoy día puedan estar más cerca de las discusiones de los temas más álgidos, y que además se transforman en instituciones en el tiempo verdaderamente representativas. Son las asociaciones, recordemos que fue el alcalde de Puente Alto, el alcalde Godina, además, sí. Que en su cargo en ese minuto como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien asumió un rol activo en la discusión sobre la situación política que se había generado a partir de la crisis social de octubre del 2019.
Oye, te quisiera preguntar también, Cristian, por todo todo el ruido, ¿no es cierto?, que se viene generando a propósito de todo lo que está pasando en el país, con el tema de los retiros, con la confrontación dentro de la coalición de gobierno, la oposición, ¿no es cierto? Yo creo que todos concordamos que la cosa está bien revuelta. Algunas comunas empezaron a salir de cuarentena, se renuevan las campañas este día 29 de abril, y sabemos que hay elecciones, ¿no es cierto?, de alcaldes y de concejales. ¿Está medio parado la política pública a nivel local por culpa de esto? ¿Ustedes siguen avanzando? Porque imagino que además, bueno, los alcaldes, que son los representantes de los municipios, pero también son candidatos, son agentes políticos, están pensando también finalmente en retomar la campaña el día 29 y la elección del 15 y 16 de mayo.
Sí, bueno, la verdad es que la gestión municipal no se detiene, ¿eh? O sea, es bueno que la gente
sepa, pero yo me refiero no al funcionamiento, porque yo sé que uno va al municipio y ya, claro. Okay, sigue funcionando la máquina, pero la gestión tal vez es otra cosa. Yo sé, claro, el municipio abre, uno va a la dirección de obras, saca licencia de conducir, qué sé yo, pero la gestión debe estar media detenida, ¿o tú dices que no?
No, yo creo que no, porque además no se puede detener, ¿eh? No se puede detener, y yo creo que aquí, fíjate que los alcaldes han sido súper prudentes. Lo primero es que nosotros hemos realizado múltiples declaraciones públicas, y en eso hay que señalar el despropósito, además, y el error que cometió el Congreso chileno al impedir que los alcaldes hiciesen ejercicio pleno de sus funciones durante el periodo de suspensión de la campaña electoral. ¿Ah? Eso
¿Pero no te parece que se presta precisamente para hacer campaña en muchos casos?
Mira, Jorge, la verdad es que no, porque el alcalde hace uso de su función nomás, ¿eh? Ejerce su cargo, y además, y que fue tan comentado, en un momento en que se necesita el liderazgo de quien encabeza la administración en un territorio comunal.
Oye, se nos suma a la conversación. Hemos dicho que nuestra invitada, ¿no es cierto?, estaba por llegar. Presento a Andrea Ojeda Miranda, postula por el Distrito 8, Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil, Quilicura. Lista, vamos por Chile. Militante de Renovación Nacional. ¿Podemos decirle edad también, Andrea, no? ¿Podemos decirle edad?
Sí, no hay problema.
47 años y se suma aquí a Soy... ¡No! ¿Qué pasó?
Está estupenda.
Y se suma a Soy Constituyente los 155. Andrea, también te aprovecho de presentar a Cristian y viceversa. Cristian es el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Chile. Andrea, que es candidata constituyente en el Distrito 8.
Hola, bueno. Cristian. Muchas gracias por esta invitación.
Excelente. Oye, bueno, Andrea, esta semana se retoman las campañas, ya entramos en tierra derecha de nuevo, 2 semanas para darlo todo, porque yo siento que el parón les pegó a todos, ¿no es cierto? Especialmente a los incumbentes, ¿no es cierto? Que no son una marca tal vez registrada en los territorios. A propósito de lo que contaba Cristian, esto yo tengo serias dudas de si los alcaldes tenían que volver o no tenían que volver a hacer campaña, que otro caso, pero en el caso de los constituyentes algo similar. Tienes que retomar una campaña que estuvo bien parada, la gente probablemente con la atención, la antena en otro lado. ¿Van a alcanzar estas 2 semanas para terminar de hacer la pega?
Uy, difícil pregunta, la verdad que a mí me pegó fuerte. Yo encuentro que a mí me pegó fuerte. A mí me gusta mucho el tema del contacto con la gente, en lo posible, digamos, estamos en pandemia, pero en lo posible me gusta mucho. Y la verdad que yo fui candidata parlamentaria antes en el mismo Distrito 8. Yo perdí por bien poquito, entonces es un distrito que yo conozco, lo cual me permitió acercarme a las organizaciones, acercarme a los vecinos nuevamente.
De hecho, Andrea, perdona, yo me acuerdo de tu caso, ¿eh? Me acuerdo bien de tu caso, porque además salió...
Me acabas de preguntar por mi caso recién en otro medio.
Como que se revitalizó el caso.
Un poco polémico, mi caso.
Porque finalmente a ti te ganó Mario Desbordes, que terminó después yéndose de ministro, dejó, sí, el cupo.
120 votos con Mario.
Claro, 120 cupos, que para un distrito gigante como ese no es nada. y se terminó yendo a, de ministro, quedó entre comillas el cupo disponible. Algunos esperaban que fue tan poca la diferencia, mismo partido, mismo distrito, asumieras tú, y terminó asumiendo su jefe de gabinete, en este caso el actual diputado Camilo Morán. ¿Cómo?
Sí, sí.
Asumo que a esta altura ya está yendo otra, yo entiendo, ¿no es cierto? Está ahí pensando en lo que es la constituyente, pero me acuerdo patente de tu caso porque, bueno, fue entre comillas bien famosillo lo que
sí,
sucedió.
Sí, fue famosillo. La verdad que tuve apoyo de muchos dirigentes de Renovación Nacional, y la verdad que cuando yo decidí, opté por dar vuelta a esa hoja, lo conversé en su momento con Mario. No ahí, pero antes de empezar la campaña constituyente, después lo conversé con Camilo. Yo decidí dar vuelta en la hoja, porque la verdad que cuando tú quedas con esas un poco de rabias, digamos, tú no creces, no avanzas, y la verdad que mi propósito ahora es ser una constituyente, y una muy buena constituyente, que pueda aportar y representar al Distrito 8 en la Constitución. Y si seguía pegado lo otro, la verdad que no iba a avanzar, y la verdad que no sacaba nada. Yo le deseo lo mejor a Camilo, que lo haga muy bien, y eso.
Oye,
te puedo contar.
Solo para la
en ese momento no quizás te hubiese dicho otra cosa, pero la verdad que madurándolo en el tiempo, y la verdad que soy una persona cristiana también, yo creo que, bueno, los propósitos son distintos, y Dios sabe cuando llega la bendición de uno.
Oye, solo a nivel de copucha y un paréntesis antes
copucha,
de volver.
¡Copucha! ¡Qué copuchento! ¡Ariel, por Dios!
Jorge, sí, Ariel tiene de cargo aquí la transmisión. Oye,
aparece acá,
sí, Ariel. Es la transmisión de Ariel aquí de la radio. Tomando en cuenta que NRN como que también dividió respecto que si va a ser el candidato presidencial, que no es el candidato presidencial Mario Desbordes. ¿Este es el tuyo? ¿El caso puntual tuyo? ¿O hay que ver otra alternativa, como plantea el diputado Tomás Fuente, que está apoyando a Sichel? El senador Osandón dijo, yo estoy aquí disponible, no me den por muerto.
Bueno, la verdad que yo soy bien de partido, ¿eh? Y te voy a responder lo que también me habían preguntado. Mi candidato presidencial en este momento es el candidato presidencial de Renovación Nacional, y es Mario Desbordes.
Perfecto, súper claro. Oye, en tu distrito hay comunas que Cristian González, secretario ejecutivo de MUR, está especialmente interesado porque forman parte importante de la MUR. Estoy pensando en Tiltil y estoy pensando en Lampa. ¿Qué realidad diferente crees tú que ofrecen estos municipios comparado con el resto del distrito?
Bueno, tenemos un tremendo problema, estoy segura que Cristian lo sabe, nosotros tenemos un tremendo problema de conectividad en las dos comunas, tanto Tiltil como Lampa. Tenemos un problema de agua importante.
Colina Tiltil, me soplan también ahí, que me faltó nombrar.
Sí, pues.
¿Perdón?
Colina, me faltó nombrar, porque son las tres rurales que hay en tu distrito.
Sí. Tenemos una parte importante ahí. Un saludo a los guasos de Tiltil y Colina, digamos, que me enviaron unos saludos ayer. La verdad que tenemos comunas que tenemos problemas de agua importantes, tenemos problemas de conectividad importante. Tiltil, Cristian, estoy segura que lo tienes que haber visto, el tema de los residuos, que se vio mucho tiempo, los vertederos clandestinos, muchos vertederos clandestinos que todavía se siguen descubriendo, me contaban. Entonces, la verdad que son comunas que te necesitan mucho, Cristian.
¿Pero se soluciona eso efectivamente en una constituyente, Andrea?
A ver, nosotros lo que tenemos que resguardar, digamos, de que tenemos que emparejar la cancha entre las comunas. El tema hídrico, tenemos un tema hídrico a nivel nacional, que está en todos lados, pero principalmente dentro de nuestro distrito, en las comunas que tú nombraste. Y para mí, el agua, lo principal, es para el uso humano. Digamos, eso es algo que yo lo he visto hace mucho rato. Respeto el tema de las empresas, respeto el tema agrario, respeto el tema ganadero, todo lo que tú quieras, digamos, en el sentido que hacen crecer también al país y a las comunas, pero principalmente para mí es el tema de consumo humano, y lamentablemente no está siendo así en estas tres comunas que tú me nombraste. Por ejemplo, en Colina no tenemos presión, en Tiltil hay lugares que no tienen agua. Entonces yo creo que ahí la Constitución tiene que garantizar como derecho fundamental el acceso al agua para todos para todas las personas y todos los ciudadanos.
Cristian, ¿existe alguna idea, alguna propuesta que esté dentro de que estén dando vuelta, ¿no es cierto?, el LAMUR respecto para solucionar en el corto plazo, porque eso es más complejo, pero a lo menos en el mediano, largo plazo, el problema hídrico de ustedes como municipios rurales? Claro, imagino que están especialmente también preocupados del consumo humano, que yo creo que todos por ahí concluimos que es lo prioritario. Pero también necesitamos regar la tierrita, porque si no, no crece la lechuga, para ser bien gráfico.
Mira, yo creo tal cual lo comentaba nuestra próxima constituyente.
Gracias.
Cualquier constituyente, mira, nosotros todos los constituyentes que vengan del mundo rural son nuestros constituyentes, así que además en eso. Oye, mira, Jorge, tú sabes que nosotros, como bien sabes, desde ya hace 2 años hemos estado trabajando en los encuentros, en el Encuentro Nacional de Municipios Rurales de Chile, en AMUR. Y justo, ¿verdad? Tú te acuerdas, Jorge, el año 2019 realizamos ese encuentro en la embajada de Pirque, y terminó el 17 y el 18 fue la crisis social, lo que fue, teníamos con el alcalde de regiones, y uno de los temas, y tuvimos invitado a Juan Sutil, y uno de los temas ahí fue la carretera hídrica, el proyecto de carretera hídrica. Nosotros le hemos pedido, yo sé que es un proyecto caro, pero le hemos pedido en reiteradas ocasiones al MOB, tuvimos reunión además con el ministro Moreno, hemos planteado el tema. La discusión tal cual, están todos con los nombres cambiados, entonces aparece como Cristian Livingston y
pero es Andrea.
Andrea. Entonces, tal cual lo plantea Andrea, el tema es mucho más profundo que hoy día, seguir generando programas de APR, que seguir trabajando con cañones aljibe. Aquí hay un tema de fondo que hay que discutirlo y que tiene que ver directa relación con el derecho garantizado al acceso al agua, como bien lo plantea Andrea, y que es una discusión con la sanitaria, es una discusión con las mineras. Oye, como bien plantea Andrea, la provincia de Chacabuco es una provincia además también con mucha intervención minera.
Colina, tenemos un gran ejemplo.
Tiltil, con relaves mineros también de Codelco, están. Entonces.
De piedra caliza. El otro día hubo un reportaje ahí en la...
En el norte, las mineras están encabezando proyectos de desalinización de agua, con todo lo que implica, también con el lado negativo que tiene de cómo se devuelve al mar esa sal, el exceso de sal, y que mata la diversidad marina, digamos. Pero es un tema muy grave. Y fíjate que a propósito de la última declaración de emergencia hídrica y del decreto de declaración que afectó a casi la totalidad de las 18 comunas rurales, yo no me recuerdo bien, Jorge, si las de las 18 regiones metropolitanas finalmente fueron 14 las que se declararon en emergencia. Pero aquí el tema es que una de las discusiones de fondo, sobre todo para el mundo rural, es si se reconvierte, o sea, hay reconversión de procesos productivos en el mundo rural. Porque afectados por el agua, la ganadería en el mundo rural no puede seguir subsistiendo, y la agricultura menos. La gente se olvida que el 40% de las hortalizas que se consumen en Chile son producidas por la región metropolitana, en comunas como Lampa, en comunas como Tiltil. Entonces, es re complejo. Fíjate además que una de las cosas que nos pidieron, Jorge, y con esto termino, que se nos pidió desde el Ministerio de Agricultura y que participamos activamente en una asociación de municipios rurales, fue en la mesa en que se garantiza el abastecimiento de alimentos agrícolas para el país. Entonces, este tema de esta región, que siempre lo hemos discutido, en donde el 80% del territorio son las comunas rurales, no de la población, porque en población no somos atractivos para los votos, siempre lo hemos dicho. Electoralmente no somos atractivos porque en nuestras comunas no está el gran porcentaje de votación, pero sí está el territorio que abastece a la región. Y aunque no les guste, ahí hay dos eslóganes: Santiago no es Chile y Santiago es región rural. Aunque no les guste a todos, pero Santiago es región rural.
Estás escuchando, republicano municipio al poder. No, soy constituyente, los 155. Me confundo con el otro programa, por Lucho Fraile. Soy constituyente, los 155. Una pausa comercial, noticias bien cortitas para ponernos al día en Hora de Noticias aquí en Radio Agricultura, y volvemos con más.
Thank you. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Chile necesita que 230.000 hombres y mujeres sean vocales de mesa. Ellos ya han sido designados, pero tú también puedes serlo. Si quieres ser vocal voluntario, preséntate a primera hora este 15 y 16 de mayo ante el delegado de tu local de votación, quien te asignará una mesa en caso de ser necesario. Todo lo que debes saber está en cervel.cl o llamando al 600-6166. Y recuerda que tú eliges cuándo votar, el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Que este no sea el último sonido que escuches. Te queremos escuchando así.
Te queremos escuchando así. Ahora más que nunca cuídate. Mantén distancia física, usa mascarilla, lávate permanentemente las manos, evita los lugares cerrados. Así te cuidas y cuidas a los demás.
Falta poco para que nos volvamos a encontrar. Archie, somos lo que Chile escucha y seguirá escuchando. Ahora más que nunca, el último esfuerzo.
Queridos auditores, soy Tomás Bengolea y les tengo una invitación para este jueves 29 de abril. Acompáñenme a una nueva versión del Live de Agricultura. A las 20 horas estaremos conversando con el ministro Julio Isamit, ex dirigente de la Revolución Pingüina y hoy el ministro más joven del gabinete. Abordaremos los distintos desafíos políticos y sociales que enfrenta el país. No se olviden, este jueves a las 20 horas, acompáñame en el nuevo Live de Agricultura con Julio Isamit.
Live con Tomás Bengolea. Reunión exclusiva a través de Zoom, donde podrás conversar en directo con nuestro destacado conductor y su invitado. Reserva tu cupo ingresando a www.club.agricultura.cl. Agéndalo. Este jueves a las 20 horas, Live con Tomás Bengolea. www.club.agricultura.cl. Cupos limitados. Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta en Soy Constituyente, los 155. Yo te cuento que el propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl. Todas las noticias de los 345 municipios del país están reunidos en un solo clic, en un solo web. www.municipiosporchile.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Y recuerda que el 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, un espacio de encuentro entre todos los sectores con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en www.salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. Cristian González, abogado, secretario ejecutivo de AMUR Chile, está hoy día en Soy Constituyente los 155, y también Andrea Ojeda Miranda postula por el distrito E8, lista Vamos por Chile, Renovación Nacional, Estación Central, Lampa, Cerrillos, Colina, Pudahuel, Maipú, Tiltil y Quilicura. Andrea, ¿qué te gustaría que estuviese presente en la nueva constitución para Chile? Imaginemos que te entrego 154 votos ahí en bandeja para que sea unánime. ¿Qué tiene que estar en esta nueva constitución para Chile, sí o sí?
Pensiones dignas para nuestros adultos mayores. Es una deuda que tenemos importante. Nuestro distrito tiene mucho adulto mayor, mucha soledad, con pensiones paupérrimas de 120 lucas, donde no le alcanza para nada después de comprar los remedios, y que quedan con 30 lucas para comprar el pan. Y te digo las cifras porque la verdad que lo hemos sacado varias veces y tenemos una tremenda deuda con ellos. Otra cosa importante, contra la violencia contra la mujer y los niños. Yo creo que tiene que tener una perspectiva de género también esta constitución, de igualdad, de equidad frente a la mujer y a lo que se puede hacer, a los aportes que puede hacer la mujer. Eso también tiene que quedar consagrado en la constitución.
Oye, pero...
Y otras cosas más. Si tú me dices, bueno, puedo seguir con seguridad, tenemos un tremendo problema de delincuencia, tenemos que tener una seguridad donde el Estado sea garante de todos los chilenos, no solamente de forma individual, sino también la seguridad pública, donde la verdad que hoy día nosotros nos sentimos más protegidos en la casa, no podemos estar en la calle, el delincuente en la calle, eso no puede seguir siendo así, eso tiene que cambiar. Tenemos que tener educación de calidad, donde los padres tengamos acceso a la libertad de poder elegir para nuestros hijos lo que queremos. El derecho a la vida tiene que estar consagrado, para mí es muy importante, sí o sí.
Voy al tema de las pensiones, que fue la que me nombraste como número uno. Y en ese sentido me gustaría que me contara un poco, tú dices, bueno, pensión digna para nuestros adultos mayores. Pero me estás hablando de una pensión solidaria, universal, por ejemplo, para los adultos mayores, que asegurarle el DESDE, porque claro, aquí también tenemos gente que a lo mejor no tiene ningún ahorro previsional, gente que a lo mejor tiene que sí ahorró 40 años y tiene poca... Entonces, ¿cómo establecerla un poco finalmente?
Mira, yo eso te lo voy a resumir como ingeniero comercial. Yo llevo estudiando el tema 4 años. Yo planteé el tema del Ministerio del Adulto Mayor en el primer gobierno del presidente Piñera también. Y la verdad que no se puede asegurar un monto desde la Constitución. Pero sí, un tema de dignidad, para mí sería desde un marco, desde un sueldo mínimo. Y desde ahí irse ajustando en el tiempo, y eso lo tiene que ver el área legislativa, digamos, nuestro parlamento. Pero la deuda está, y yo creo que 355.000 pesos, a partir de ahí, es lo mínimo, con los cuales ellos podrían estar bien en el tiempo, digamos.
Le quiero preguntar ahora a Cristian si finalmente ustedes tienen algún dato, ustedes tienen alguna estadística al respecto de que este tipo de cuestiones que nombra Andrea, por ejemplo, que tenemos adultos mayores sin pensión, que no es ninguna novedad además en Chile, pero tal vez se acrecienta en el caso de las comunas rurales. Está silenciado, Cristian, tienes muteado el micrófono.
Sí, ahí sí. Me autocensuro, pero oye, es que yo creo que en el mundo rural se disfraza más, ¿eh? Yo creo, a veces pareciera que no se nota tanto, pero es muy grave, ¿eh? Pero mira, lo primero es que lo que quiero comentar es que me encanta que los constituyentes, o los candidatos constituyentes, más allá, Jorge, de su línea política, se atrevan a decir las cosas como son. O sea, porque aquí hoy día hay movimientos y requerimientos que son absolutamente transversales a las ideologías políticas. Y eso es uno de los temas, es pensiones dignas, ¿eh? Es un tema el que hay que trabajar y hay que atreverse a decirlo sin temor a las consecuencias de que vienen de los propios sectores, digamos eso, ¿eh? Porque mira qué responsable cuando tú tienes una persona o un candidato que te dice, yo lo vengo estudiando, entonces tú hablas desde el conocimiento y no desde el voluntarismo, ¿eh? Porque también es tan fácil decirlo, ¿eh? Pero entonces Y respecto a lo que tú preguntas, Jorge, dicho eso, mira, a veces se piensa que porque en las comunas rurales aún existe esto de la vida en que tiene su pequeña chacrita y porque hay una rotación o un autoabastecimiento de verduras o de cosas básicas, no existe, pero fíjate que hoy día, a propósito de la crisis sanitaria, una de las mayores demandas en entrega de alimentos, las han tenido los municipios en los adultos mayores en cada una de las comunas. Y suma algo que también había planteado Andrea al inicio, es que las comunas rurales que tienen gran extensión territorial, tienen poca población, pero localidades aisladas, Andrea habló de la mala conectividad, tienen tremendos y sendos problemas de conectividad para abastecerse en salud, o sea, conectividad también en términos de fibra óptica. ¿Cómo podemos hacer telemedicina si no tenemos buena conexión a internet? Siempre se ha hablado, oye, bueno, tener una constituyente que maneje el tema, porque fíjate que fue que se ha hablado, Jorge, permanentemente se llenan la boca de Smart City, hablan, eso no llega al mundo rural, no llega porque está pensado para las ciudades, para las comunas urbanas.
Y te diría que tampoco llega al mundo popular, no sé, en Quilicura, que también ahí están en el distrito, no sé, no.
Imagínate, si no le llega a La Pintana, ¿qué le va a llegar al güey?
El tema de la conectividad a internet, para mí es un tema tremendamente importante que también debería quedar consagrado en la Constitución. ¿Y por qué te lo digo? Porque siempre hablamos de la igualdad y la igualdad y la igualdad y la equidad. Y si damos un computador y si podemos conseguirnos computadores, los municipios están haciendo un tremendo esfuerzo para que los niños tengan computadores. No sabemos cuánto tiempo más llegue la pandemia, pero ya sabemos que hoy día es tremendamente importante estar conectados, digamos, en los estudios y en todo a través del internet. Entonces, por lo tanto, el gobierno también debería darle esa facilidad a nuestros niños, a nuestros estudiantes, de tener este acceso a internet. Hemos visto casos tremendos, tenemos un abandono que era cerca del 30% entre primero y cuarto medio, lo dio el ministro de Educación hace dos días. Eso es tremendo. Niños de segundo básico que no pueden aprender a leer porque no tienen acceso a internet donde puedan empezar con sus primeras uniones de sílabas. Y eso va a ser un golpe tremendo para nuestra sociedad si es que nosotros no tomamos conciencia como gobierno, como futuras autoridades también, Dios lo permita así, de poder actuar e ir en pro de nuestros niños y de nuestros estudiantes. Lo de la conectividad es un tema muy fuerte en Tiltil, en Lampa, y también hasta en Cerrillo, fíjate que tenemos tema de conectividad importante, porque como decía Cristian, Smart City, la ciudad inteligente, eso es muy bonito y se ve espectacular, pero tampoco es la realidad de todas nuestras comunas en Santiago, ni tampoco en el Distrito 8. Lo conversé con la candidata gobernadora Catalina Parot, ayer fue, donde ella lo tiene también como prioridad. Y otra cosa importante, Jorge, que me gustaría mencionarte, el tema que hemos tenido migratorio importante en varias de nuestras comunas. Lampa ha recibido mucha migración, al igual que Estación Central y Quilicura.
Hay muchos amigos haitianos.
Hay un lugar que se llama Lamparaíso. No sé si lo...
¿Lamparaíso?
Lamparaíso es un cerro que está lleno de casas, que están loteadas incluso por las mismas personas que tomaron los terrenos a la mala, digamos. Pero es un tremendo problema también, y yo creo que Chile también necesita viviendas dignas y de calidad. Y de calidad, te digo, no de un metro por un metro, sino de calidad. Porque también se presta para otras cosas, que lo tuve en una entrevista hace dos o tres días atrás, donde hablábamos de la violencia también, la violencia intrafamiliar y de temas de abusos sexuales que también se dan cuando no tienes una vivienda que sea digna y de calidad. O sea, me estoy refiriendo a dos dormitorios, por lo menos dos dormitorios, donde los niños estén aparte de la pareja adulta, digamos. Entonces, son temas que tienen que estar de todas maneras sí o sí en la nueva constitución, y lo que dice Cristian es verdad. De repente aparecen discursos populares o que llegan en el momento para buscar votos. Yo creo que en lo personal llevo más de 4 o 5 años hablando de los mismos temas, así que he sido bastante consecuente con respecto a lo que estoy diciendo. Estuve de acuerdo con el retiro del 10% a pesar de que sé que es un tema complejo económicamente y que va a golpear el tema de las pensiones, pero hoy día era lo que se necesitaba, era tremendamente urgente. Yo he participado también de ollas comunes, de apoyo a juntas de vecinos, y la verdad que no es digno para nadie estar en esta situación, y se necesitaba en forma urgente, y lo apoyé, aunque sea no sea de lo ideal para el gobierno, digamos, pero sí lo apoyé porque yo estoy en contacto, estoy en terreno, estoy con la gente, y la verdad que la gente hoy día lo necesitaba y te lo pedía, y aunque sea impopular para el gobierno, sí es necesario para la gente, y siempre voy a tratar de estar con ellos y ser su representante de la mejor manera que pueda hacerlo.
Cristian, quiero ir un poquito atrás a propósito de lo que tú hablabas respecto a conectividad, y también que lo nombró Andrea varias veces, especialmente en comunas como Lampa, Tiltil, por ahí Colina está un poquito más conectado tal vez al Santiago urbano.
Sí, pero recordemos que Colina tampoco tiene Transantiago.
No tiene Transantiago, pero tengo la impresión, lo digo como vecino de Colina, que...
eres votante, bien, tío Jorge, votante.
Que hay más conectividad, ¿no es cierto?, de Colina, hay más alternativas. Quisiera preguntarle a Cristian que ustedes tienen un fondo de compensación importante, que son los fondos espejo del Transantiago, a propósito que Andrés decía, no hay Transantiago en estas comunas, pero se les entrega a ustedes un fondo compensatorio que además, especialmente para los presupuestos, ¿no es cierto?, de las comunas de rurales de la región metropolitana, no es poca plata, ¿no es cierto?, es importante. Y además tiene una glosa bien amplia, se pueden hacer varias cosas, últimamente se ha ido ampliando más, se pueden hacer varias cosas con ese dinero, y bienvenido sea. ¿Qué sería mejor? ¿Es mejor tener Transantiago? ¿Es mejor que les pasen la plata y que cada uno haga lo que quiera en el caso de comunas rurales y que pueda darse esta misma situación en otras regiones? Es como, a ver, o me traen el transporte o me pasan las lucas, pero ¿cómo, qué será mejor?
Hay que distinguir primero, porque el programa de transporte público y día red, no Transantiago, digamos, está pensado en un modelo en que funciona y opera entre comillas como negocio, ¿verdad? Pese a que el Estado sigue subsidiando importantemente el transporte público. Ahora, en las comunas rurales, nosotros hemos discutido el tema, pero lo primero es señalar que hacer una relación importante, esto a modo didáctico. Cuando una comuna urbana tiene 1.000 pesos de presupuesto, una comuna rural tiene 120 pesos. Esa es la relación que existe hoy día. Esa es la relación. En Chile son 263 comunas rurales y el resto son consideradas mixtas urbanas. Las comunas nuestras son comunas que tienen promedio, como la comuna de Alhue, 3.000 millones, 3.500 millones de presupuesto. Y se nos asigna por fondo de compensación cerca de 1.000 millones de pesos por comuna, lo que es importante para esa comuna. ¿En qué utilizan estos recursos las comunas? En paraderos, en pavimentar. Han podido además aportar esos fondos gracias a la interpretación que ha hecho la Contraloría, también para generar CEFAM muchas veces, o también para programas de apoyo de alcantarillado y agua potable, en donde es muy importante, Jorge, entre otras cosas, yo no saco nada con tener todas mis calles pavimentadas si no tengo agua potable, no tengo alcantarillado. Muchas comunas rurales siguen teniendo pozos negros, a propósito de lo que comentaba también algo, parece que lo había comentado Andrea al principio, en este tema de la precariedad que sigue viviendo el mundo rural. Tenemos como Santiago, y probablemente esa en la región metropolitana va a ser uno de los desafíos de los gobernadores en el establecimiento de las nuevas áreas metropolitanas, que discutir la política de transporte para los años 2022 y adelante. Y esa política de transporte deberá considerar y deberá integrar al mundo rural. Pero además tendremos que empezar a hablar de electromovilidad. Nosotros ya estamos iniciando en las comunas rurales un plan piloto con varias comunas con transporte público gratuito para nuestros vecinos, con buses eléctricos. Pero el problema sigue siendo además la conectividad que existe desde esa comuna rural a Santiago, los costos. No existe hoy día billetaje único. Tú sabes que una persona que toma la micro en Pirque y se baja finalmente en Puente Alto para tomar el metro, no tiene un solo billete, el plástico, tiene que estar pagando en efectivo, y el costo de transporte de un picano Santiago o de una persona que vive en Tiltil a Santiago es cerca de los 3.500 pesos y de vuelta, lo que es carísimo. Por lo tanto, si tú me preguntas hoy día, las comunas están con lo que les entregan, están en condiciones de hacerse cargo del transporte público o sumarse al Transantiago. Mira, si es un transporte de calidad, siempre va a ser hoy día más conveniente sumarse al Transantiago. Jorge, entendiendo que cuando partió el fondo de compensación del Transantiago, sí, siempre se ha pensado que es un fondo, o sea, con fecha de término, es un yogur que tiene fecha de vencimiento.
Andrea, preguntarte también por ¿tú sientes que esta nueva constitución va a tener la paciencia necesaria de parte de los distintos organismos del Estado y sobre todo de parte de la población? Yo siento que hay una expectativa, tú te lo pregunto a propósito que tú decías que estabas bien en terreno conversando con la gente. Yo siento que hay una expectativa muy alta en lo que esta constitución puede hacer por la gente. Siento también que como van pegados a una elección de concejales, como van pegados a una elección de alcaldes, que son cargos bien concretos, ¿no es cierto?, y bien cotidianos, y que influyen directamente en la vida diaria de las personas. ¿La gente podrá aguantar 5 años que esta constitución se asiente en la institucionalidad del Estado, que se desparrame en la política pública y llegue a la vida de las personas? Yo imagino que mucha gente también está un poco confundida a veces respecto a lo que puede o no puede hacer un constituyente. No es un legislador el constituyente. Entonces, mucha gente probablemente te ha preguntado, ya, pero a ver, ¿mi pensión va a mejorar? ¿Ah? ¿Va a mejorar? ¿Mañana mis hijos van a ir a la universidad gratis, por ejemplo? Entonces, ¿cómo ves tú esa expectativa? ¿Cómo la manejas? ¿Y si estás de acuerdo o no conmigo en ello?
Las expectativas son bastante altas, tiene razón en varias cosas, pero no quiero dejar pasar lo que decía Cristian, el tema de que tenemos personas, tenemos adultos mayores que les cuesta 5 lucas llegar a Santiago, porque tienen que cambiarse de bus, porque tienen que tomar un colectivo, porque tienen que... O sea, 5.000 pesos para ellos es un impacto realmente importante. Por eso que la conectividad no es menor, tiene que ser una prioridad. Estamos en el siglo XXI, estamos hablando de la región metropolitana, estamos hablando de comunas. O sea, tenemos que estar integrados, digamos, esta constitución tiene que ser una constitución que también integre a todo Chile, tiene que descentralizar. Como bien decía Cristian delante, Santiago no es Chile, es verdad, pero te quiero comentar que en mi distrito, el distrito 8, el per cápita es de promedio entre 250 y 300 mil pesos. En el de la zona oriente, Las Condes, Vitacura, Los Arnechea, es de 1.200.000 pesos. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente, las otras comunas, mis comunas, tienen menor seguridad, tienen menor alumbrado público, tienen menor áreas verdes. Entonces, por lo tanto, hay que igualar la cancha también en cuanto a los recursos para las comunas. Por eso que es muy importante el rol del gobernador. Y lo que quiere hacer el gobernador es la integración de las comunas, tanto rurales como urbanas. Eso es importante. Con respecto a lo que hace el constituyente y lo que hace el legislador y lo que hace el concejal y el alcalde, la gente está bastante confundida. A mí de repente en terreno me piden lomos de toro.
Claro.
Varias veces me ha pasado que me han pedido lomos de toro porque han habido atropellos en la cuadra o que enrejemos, qué sé yo. Yo por lo general siempre ando con un candidato concejal al lado para poder explicarles a ellos el rol que tiene el consejo, el rol que tiene el alcalde, el rol de nuestro parlamentario y el rol constituyente. Todo no va a salir de la Constitución, todo no se va a poder resolver de un día para otro ni en el corto plazo. Y yo contarte que con el tema de delincuencia, que te lo mencioné hace un poco rato atrás, mira, acá te puedo mostrar, la gente va a estar escuchando, pero los que pueden estar viendo, hay 17 proyectos de ley que tienen que ver con detener la delincuencia, que hoy día para nosotros es tan grave, que están pendientes, están en primer trámite, llevan incluso años, y nuestros diputados, nuestros senadores no lo han tomado. Así que yo les digo que también tienen que hacer la pega. Aquí está la modernización de las policías, está el tema del control del narcotráfico, mejoramiento de la inteligencia. Esto está en una página pública que tú lo puedes sacar de las Express. Entonces, eso te dice que tenemos que actuar de mejor manera. Yo, en cuanto a la Constitución, soy de la idea de separar el Ministerio de Interior con un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, donde el Ministerio del Interior
sea
la
parte
política, y la Seguridad Pública o Ministerio de Seguridad Pública sea aquel que pueda coordinar las policías y podamos en realidad poder ver el tema de delincuencia que hoy día nos tiene tan atacado. Empoderar a los gobiernos locales, a través de esto. Empoderarlos significa darles más atribuciones, donde también ellos también van a poder contratar más seguridad para que la gente se sienta que puede caminar en la calle. Y esto puede ser administrativamente dependiente del municipio y en cuanto a capacitación a través de carabineros. Yo creo que son cosas que la gente hoy día no está enterada de lo que se puede hacer o cuáles son las diferencias entre un constituyente, un alcalde y un concejal, pero sí la Constitución puede empoderar a los gobiernos locales, que son los que están más cercanos a los vecinos, ¿verdad? Y podríamos atacar esto de una forma más pronta. Ahora, tú me preguntabas, ¿esto va a demorar 5 años más o menos en que sea recibido finalmente por el ciudadano? Yo sí, soy de la idea.
Y bien cortito, pues nos tenemos que ir ya.
Ya, tienen de hacer cabildos ciudadanos comunales donde mientras yo esté viendo el tema de la Constitución, ellos también estén recibiendo la información y yo recibiendo un feedback de ellos para poder llevar sus ideas, las demandas ciudadanas a la Constitución y ellos también sepan de lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que es tremendamente importante y nos va a evitar también de que un plebiscito salía pueda ser rechazado, ponte tú, si la gente no va sabiendo qué es lo que estamos haciendo durante todo ese tiempo. Y agradecerte, Jorge, la invitación. Y Cristian, voy a estar en contacto contigo. Te voy a llamar.
Oye, 10 segundos también, Cristian González, para que se despida de todos los amigos de las comunas rurales a lo largo de todo Chile, que sabemos que escuchan mucho, por supuesto, Radio Agricultura. Lo que sí, saque el mute del micrófono.
Oye, como siempre, agradecer a todos los auditores de Radio Agricultura. Jorge, a ti este programa es muy importante, hacemos educación cívica que es tan necesaria hoy día, y recordar que siempre estamos presentes en este programa, y las comunas rurales además necesitan constituyentes que entiendan que los municipios deben pasar de ser administraciones comunales de territorio a gobiernos locales empoderados. Así que en eso, muy comprometido con la idea de la candidata constituyente Andrea. Nuestra próxima constituyente.
Ahí va a ser hasta aportante, parece, a la campaña, Cristian González. Ya.
Oye, no, vamos. Todos los constituyentes del mundo rural son constituyentes a Bur.
Muy bien, muy bien. Ahí, ¿eh? Para todo. Bien, bien, Cristian González. Ya, nos vamos. La MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también el 11, 12, 13 y 14 de mayo, no te pierdas la cumbre de esta. Salimos juntos, Latinoamérica, gracias a Luis Fraile que está en los controles. Nosotros volvemos mañana con más de Soy Constituyente, los 155.
En Agricultura fue Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar.